Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático Generación del 14. Muy buenos días.
Pues bueno, muy buenos días. Agradezco el espacio para poderle contar a todos los colombianos lo que ha venido sucediendo en Antioquia, lo que yo denominaba la tragedia después de la tragedia de Salgar.
Bueno, pues cuéntenos qué es lo que ha sucedido, porque lo que tenemos en mente es que allá estuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de unas manifestaciones de adhesión, de emoción, de cariño inmenso de toda la región. Entonces, movido por esa rivalidad con Uribe, salió corriendo Santos a prometer un mundo de cosas. Le prometió a la gente de Salgar, que había perdido sus casas, que no se preocuparan porque las tendrían mejores que las que tenían antes de la avalancha, y que allá en Salgar iban a correr ríos de leche y miel, que el pueblo se iba a recuperar entero, que la quebrada se iba a encauzar debidamente. Es decir, que había sido una tragedia, pero que obviamente los muertos no son reparables, pero que no hay mal que por bien no venga, porque llegarían las mejores horas en la historia de Salgar. ¿Qué pasó realmente, senador?
Así es, doctor Fernando, pero yo le quiero robar un 30 segunditos antes, me dispensa, que quiero hacer una denuncia de algo que me preocupa mucho. Estoy aquí en la ciudad de Cali acompañando las candidaturas del Centro Democrático, que muy amablemente me invitaron a conocer o a acompañarlos en este recorrido que han venido haciendo, unas candidaturas con personas jóvenes, nuevas, muy interesantes. Pero imagínense lo que me van diciendo ayer, doctor Fernando, que los empresarios vallunos no quieren donar a la campaña de la gobernación de Antioquia de un gran hombre que es Cristian Garcés, un hombre independiente que ha demostrado una campaña limpia, honesta, transparente, con propuestas, que va a los debates, pero no le quieren donar o les da miedo donar porque, imagínese, doctor Fernando, que dicen que si el gobierno nacional se entera, o que si la otra candidatura de una señora que todo el mundo conoce llega a enterarse, pues pueden ser eventualmente objetos de persecución durante los próximos 4 años. Así que quería hacer esa denuncia antes de comenzar, doctor Fernando, porque es muy preocupante que en Colombia los empresarios ya empiecen a sentir una persecución del gobierno nacional. Usted sabe aquí la pujanza de los empresarios vallunos histórica, pero infortunadamente están diciendo que mejor no dan plata, porque pese a que quieren mucho la candidatura del doctor Cristian Garcés, pese a que saben y reconocen su honorabilidad, su transparencia, su lucha contra la corrupción, piensan que si eventualmente llega a ganar la candidatura de la corruptela y de la Unidad Nacional, pues pueden ser objetos y víctimas de persecución 4 años. Pues comencemos, doctor Fernando, entonces con las promesas.
Si me perdona, otro paréntesis sobre el tema.
Adelante, doctor Fernando.
Dígales que aprovechen el tiempito que les queda antes de que los lleven a la famosa Comisión de Justicia que están creando entre las FARC y el gobierno, que ya dijeron las FARC y ya dijo Ancol que las van a llenar de empresarios por haber actuado directa o indirectamente en el conflicto, es decir, por acción o por omisión. De manera que aprovechen que antes de que los metan a la cárcel las FARC, aprovechen para no dar plata, aprovechen para no defender la democracia, aprovechen para no contribuir como tiene que contribuir todo el que tiene algo, el que tiene palabra que la use, el que tiene energías que las desarrolle, y el que tiene una plata que la ofrezca lícitamente, legítimamente, para respaldar la candidatura que le parezca. Es que en eso consiste la democracia. Usted ve en los Estados Unidos, senador, cómo cada candidato dice, bueno, ¿qué es lo que tengo? El apoyo de este, el apoyo de este. Y tengo recolectado tantos fondos entre tales y cuales empresarios que me apoyan. Eso no es ningún secreto. Eso es parte del juego democrático, del juego legítimo de la democracia. Pero vamos a dejar arruinar nuestra democracia por miedo. No, es que cuando uno tiene miedo le va peor, le va peor. Que no piensen, pues, que por no darle dinero a la campaña de Cristian Garcés le va a ir mejor después con esta señora, cuyos antecedentes y cuyo estilo de campaña bien conocen ellos, porque eso lo conocen todos los vallecaucanos. Perdóneme ese paréntesis.
Así es, doctor Fernando, tiene usted toda la razón. Y yo creo que lo más preocupante, doctor Fernando, no es solo la entrega que le estamos pues porque todos los colombianos nos hemos dado cuenta de solamente que le estamos haciendo el terrorismo y el narcotráfico de nuestras instituciones, sino que desde ya uno empieza a oír eso de parte de unos empresarios. Es que en Colombia jamás se había oído que los empresarios eran perseguidos por un gobierno o que tuvieran miedo porque de un gobierno porque les estuviera, porque estuvieran donando de una u otra manera. ¿Cuándo se había ocurrido eso? Eso es simplemente el desencanto de unos empresarios que no quieren hablar, no pueden hablar, se sienten amordazados, como muchos colombianos nos sentimos con miedo a ser víctimas de una persecución de cualquier tipo, judicial o política, por un gobierno que ha demostrado que es demócrata en la teoría, pero que en la práctica es persecutor. Así que bueno, doctor Fernando, vamos al tema de Salgar si quiere, que es algo que nos preocupa mucho a los antioqueños y a los colombianos, nos ha dolido mucho. Imagínese, doctor Fernando, que cuando sucedió la tragedia el pasado 18 de mayo, Juan Manuel Santos salió muy rápido, con un afán enorme, a decir que no se preocuparan, que iba a haber viviendas, que iban indemnizaciones a las víctimas, que iba a haber mercados y arrendamientos, que iba a haber una atención psicosocial. Esas fueron las cuatro promesas básicas que hizo. Repito, vivienda, que se iba a reconstruir todas las viviendas, que se iban a indemnizar todas las víctimas, mercados y arrendamientos, despreocúpense de eso, atención psicosocial. Tan es así que en un momento dijeron que no se iban a... Dijeron, por favor, hombre, no den donaciones, no den donaciones los privados, que esto está ya, que la problemática ya está solucionada, que el gobierno va a poner toda su artillería y que los antioqueños no se preocupen, porque obviamente usted sabe que esto genera mucha solidaridad, y le pidieron, no, por favor, no, ni un centavo para Salgar, que el gobierno lo tiene todo. Pues ya llevamos 4 meses y algo más, 4 meses y medio, doctor Fernando, de lo sucedido, a la tragedia, y el balance es bastante preocupante. Si quiere, comenzamos cada uno. El tema de indemnizaciones. Hubo 93 cuerpos que se han podido encontrar, 93 víctimas fatales, 11 desaparecidos, doctor Fernando. La información que tenemos extraoficial, porque yo he venido haciendo derechos de petición de seguimiento y no me han querido decir exactamente cuántas víctimas van. Pero la tramitología, usted sabe, en estos casos es brutal. A estas personas no les dan una cantidad de plata, doctor Fernando, que uno dijera que el Estado se va a quebrar. A las personas les dan algo más de 16 millones de pesos, pero les descuentan 2 millones de temas funerarios, lo cual a mí me parece también que debería ser revisado. Imagínese si fuera pues plata para una persona, en una víctima en un momento de estos. 16 millones de pesos, quedan realmente 14 millones, y lo que la información no oficial, como se lo digo, es que apenas han indemnizado 48 personas de las 93 desaparecidas, de las 93 que fueron encontrados sus cadáveres, y los 11 desaparecidos. Usted sabe que eso es un proceso que tomará mucho tiempo más. Si son menores de edad, usted sabe que el dinero solo le tienen que nombrar una albacea, le tienen que nombrar un curador para sus bienes. Así que muchas de las personas se van a quedar a este paso sin indemnización. Esa es una primera preocupación. Los montos pequeños, que además le descuentan el auxilio funerario de 2 millones de pesos, y adicionalmente la tramitología que se viene. Insisto, solo 48 personas es lo que hemos podido averiguar extraoficialmente que han sido indemnizadas. Quedan 45 de las víctimas aún sin indemnizar, más los 11 desaparecidos que tomarán más de 2 años para hacerse. Viene el tema de entrega de mercados. Los mercados, doctor Fernando, no se discriminan. Allá es lo mismo si una familia es de 2 personas que de 10. Se les entrega el mismo tipo de mercado. No le importa si hay niños, si hay adultos mayores, si hay alguna necesidad específica. Es la indolencia y la estandarización de un gobierno que se ha dedicado a tratar a todas las personas de Salgar con el mismo rasero. Hoy hay muchas familias que, claro, pues reciben su mercadito, pero que se les va en un día, así de sencillo, mientras que hay otros que se aprovechan de las circunstancias de un par de personas que reciben lo mismo que reciben 10, así que tienen unos sobrantes innecesarios. Eso es parte de la indolencia estatal. El tema de la atención psicosocial es bastante preocupante, porque denuncias que ha habido de la propia Secretaría de Gobierno del municipio han mostrado cómo se ha disparado, doctor Fernando, el abuso a menores después de la tragedia. Y eso es una demostración clara de que el gobierno nacional no está teniendo efectividad en la atención psicosocial que prometió desde el primer día. Decían, secretario, que se triplicó el número de denuncias sobre abusos sexuales a menores después de la tragedia de la quebrada liboriana, doctor Fernando. Es una demostración, repito, de que de pronto ha llegado el Estado con unas obritas muy puntuales de las cuales hablaremos, pero que el pueblo de Salgar es un pueblo que todavía tiene miedo, que porque en este momento estamos en un verano como lo sufre todo el país, las personas han bajado un poco el temor y la preocupación, pero que allá en Salgar cualquier sonido que haya, doctor Fernando, usted se imaginará lo que produce en este momento. Y adicionalmente se han incrementado esa problemática social y esas dificultades, que creo que es la más dolorosa, cuando uno empieza a hablar de abusos de menores, cómo se han disparado. Y está el tema de vivienda, doctor Fernando, que ese sí, le digo, pues, que es el pan de cada día de esta comunidad. El gobierno prometió 309 viviendas. Ese es el censo que se alcanzó a hacer. Tampoco me ha respondido oficialmente. Son las cifras que hay, uno puede contar en medios de comunicación. 309 viviendas para la comunidad de Salgar. Se empezaban a construir el 1 de octubre. Pues ya estamos a 2 y...
Es decir, ayer.
Efectivamente. Pero hay un detallito, doctor Fernando. Es el momento que no tienen los terrenos para construir ninguna vivienda en Salgar. El gobierno nacional prometió el 1 de octubre que empezaría la construcción. Pues hoy, 2 de octubre, no hay terrenos para la construcción de ninguna de las viviendas. Es que Salgar es muy difícil. En Salgar el tema de tierras es muy difícil. Es por su ubicación geográfica, por la forma como está dispuesto el municipio, al menos su cabecera municipal, el espacio es supremamente reducido y el gobierno nacional no ha podido solucionar la problemática del lotecito. Imagínense la pequeña dificultad que tienen, no hay lote. Y ya llevamos 4 meses y supuestamente iba a comenzar la construcción de inmediato. Ahí se han arreglado unos puentes, evidentemente temas de algo de las vías terciarias. Había una inversión en ese sentido. Para las viviendas, las personas siguen viviendo en albergues muchas y en viviendas arrendadas por el gobierno. El tiempo que sea necesario, vemos difícil lo de las viviendas. El único proyecto serio que está haciendo ahora en vivienda en Salgar, que ya comenzó su construcción, es de una entidad privada que se llama De Encuentro Dirigentes del Suroeste. 30 viviendas en un proyecto que se conoce como la Aldea Aldea La Margarita, con donaciones de privados, en un evento solidario muy bonito que se han venido recaudando fondos y al cual invito a toda la comunidad a participar de este proyecto tan bonito, ya que el gobierno nacional en su momento no permitió que los antioqueños donaran. Esta es una oportunidad muy chévere que tienen todos los antioqueños de apoyar estas 30 viviendas en ese lugar que sufrió tanto en la vereda La Margarita. Pero ese es el único proyecto que existe actualmente de vivienda. Las 309 del gobierno nacional, estamos esperando cuando comenzará su construcción. Ese es, a grandes rasgos, doctor Fernando, la realidad del municipio. Es decir, dificultades con las indemnizaciones y con una zozobra muy grande de lo que serán las próximas indemnizaciones, un problema social enorme con un aumento en la tasa de abusos de menores, lo cual nos duele en el alma. Y el tema de viviendas, donde el único proyecto que se está construyendo es un proyecto de iniciativa privada que se llama Aldea La Margarita, pero que las 309 viviendas que el gobierno nacional prometió no existen ni siquiera hoy el lote para iniciar su construcción.
Ni ha vuelto el ministro Henao, que le gusta tanto salir retratado en todas partes, no ha vuelto a contar cómo va a ser aquello. Seguramente les van a cantar el vallenato, ¿no? Te voy a hacer una casa en el aire. Y solamente para que vivas tú. Claro.
Siempre es el mismo procedimiento, los anuncios. Este es el modus operandi de este gobierno. Opera de dos maneras, a punta de anuncios para después irlos incumpliendo. Y aquí ya, cuando se hacen anuncios, nosotros muy juiciosos como antioqueños, como voceros de los antioqueños, siempre estamos preguntando para que no se nos queden con esos silencios del gobierno que sale feliz a liderar procesos, pero que con el tiempo empieza a degenerar en más desconfianza frente a la opinión pública. Y por eso cuando el Juan Manuel Santos salió muy lirondo a prometer toda esta cantidad de bellezas que hizo en Salgar, inmediatamente le hicimos la pregunta. Y por eso haremos este seguimiento constante a esas promesas. Ya empezó a incumplir el tema de viviendas, la indemnización no se han entregado, la atención psicosocial no llega a Salgar, los mercados han estandarizados, indolentes como ha sido este gobierno con Salgar. Y el otro modus operandi que tiene este gobierno, doctor Fernando, y no sé si usted se ha dado cuenta, es que sucede en todo, sucede con La Habana, sucede en temas económicos, y es que este gobierno hace unos anuncios absurdos, esos que jamás uno se le ocurrirían, que Timochenko sea presidente. Hombre, jamás en la vida a los colombianos se nos hubiera pasado eso por la cabeza, pero como ya el gobierno lo toca, pone a negociar contra el absurdo, entonces cualquier paso intermedio es súper bueno. Entonces Colombia termina negociando, hombre, no, pues que no sea presidente, nos va a tocar entonces que sea congresista, y ya empezamos a aceptar entonces una realidad. Como nos llevan al absurdo de la negociación, cualquier tema intermedio es supuestamente bueno y sale el pueblo colombiano ganando. Y esta es la forma como opera este gobierno. Poner un extremo tan absurdo y tan irracional que en el intermedio, que jamás uno pensaría que sería sensato, termina uno aceptando cualquier punto en la mitad. En temas económicos fue igual. Le vamos a quedar debiendo a este gobierno porque disminuyó la inversión año a año en el presupuesto general de la nación nada menos que 7 billones de pesos, doctor Fernando. Entonces este gobierno sale a decir que agradezcamos que no fue de 10 billones más o menos la disminución, sino solamente de 7, y que qué maravilla lo que pudimos encontrar en disminución de gastos de funcionamiento. Entonces creo que lo que vimos hoy los colombianos, tenemos que seguir abriendo los ojos y no cansarnos de repetirlo, es que hoy la persecución que vivimos los ciudadanos de bien, la vigencia de los criminales a como de lugar, la indolencia del Estado frente a la problemática de los más vulnerables como los de Salgar, es el pan de cada día. Y después tenemos que darle las gracias cuando nos ponen en situaciones absurdas y terminamos negociando una posición intermedia que termina yendo en contravía de los intereses de los colombianos.
Bueno, y en esas posiciones absurdas y en ese mundo en el que estamos viviendo, que es como el mundo de su uso, le paso un datico, usted que es aficionado a los asuntos económicos. Hoy en el diario La República, que es un diario oficialista, completamente amigo y entregado al gobierno de Santos, dan como quien no quiere la cosa, de manera muy destacada, la noticia de que la bolsa de Colombia es la peor del mundo, apenas comparable con la de Hong Kong y Atenas. ¿Cuánto vale eso en pérdidas? ¿Cuánto se perdieron de capitales en esa graciecita? ¿Y cuánto se perdió con la devaluación del peso? Porque esto es la desconfianza inversionista por antonomasia. Y dicen que es que la gente resolvió sacar sus capitales. Pero claro, si están perseguidos, si les ponen una reforma tributaria donde les quitan la carga tributaria, es del 75%.
No, o sea, más del 75% es lo que han...
Muy bien.
Eso es cifra internacional.
Muy bien, 75%. Les hacen una devaluación que es del 60 o 70% en un año. Están amenazados con todas las formas de inseguridad física imaginables. Pero además, les dicen que ahí viene detrás Timochenko a legislar. Entonces dicen, bueno, antes de que todo eso llegue yo me voy. Se están yendo los capitales, la desconfianza inversionista, porque nadie cree en lo que está haciendo este gobierno y nadie cree en el futuro del país. Ese es el resultado del gobierno del señor Juanpa.
Así es, doctor Fernando. Y sin mencionar algo que usted conoce muy bien, que es el tema de tierras, A ver quién es capaz de invertir un centavo en tierras en Colombia en este momento, que la denuncia que venimos haciendo.
Un loco. El que invierta hay que declararlo en interdicción judicial.
Así es. Con riesgo además de que termine perseguido por delitos de lesa humanidad, como quieren en muchos casos empezar a...
Claro, porque cuando usted compra se hace cargo de todos los vicios que tenga el pleito en los años y años y años y años anteriores en un estudio de títulos. Usted y yo que somos abogados sabemos cómo se hace un estudio de títulos, que es con los documentos en la mano, el registro de las escrituras, los certificados, las operaciones que se hicieron con las sociedades, las sucesiones, en fin, se estudian los títulos. Pero ¿quién estudia los títulos averiguando si el tercer comprador recibió o no recibió una oferta porque se sentía inseguro y que entonces se fue y entonces ahora vuelve a reclamar lo suyo y sacan al propietario de las patadas? Bueno, senador Alfredo Ramos Maya, esto es lo que está pasando en Salgar, esto es lo que está pasando en el país, estas situaciones que los colombianos tienen que mirar muy de cerca. Y lo del Valle del Cauca, por Dios, esa gente del Valle del Cauca es una gente muy positiva, son empresarios muy serios. Ellos tienen que contribuir, es un deber contribuir a los resultados electorales. Cada uno contribuye con lo que puede. Y si tienen dinero con qué hacerlo, que destinen un dinero suficiente para que se haga una campaña digna y para que Cristian Garcés pueda ser gobernador del Valle como los vallecaucanos quieren. Que no lo impongan a punta de mermelada y de campaña de la gobernación y de las pruebas que hace esta doctora Dilian Francisco, pues que todo el mundo las conoce, y por eso ella se esconde y por eso no sale a los debates. Por favor, es un deber cívico lo que están haciendo. A veces eso tiene riesgos. Cuando nosotros nos oponíamos al marco jurídico para la paz, sabíamos que eso tenía riesgos y nos pusieron una bomba y no nos mataron de milagro. Pero pues, ¿qué hace uno? ¿Vivir como esclavo? No. Mejor morir pensando en que uno está cumpliendo con su deber. Morir como mueren los árboles, de pie, como diría Alejandro Casona. Bueno, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho éxito en su gira con Cristian Garcés, con esta niña Cataño, que es una de las grandes reservas de la juventud vallecaucana. Y muchos recuerdos a todos esos grandes amigos que tenemos en el Valle del Cauca, que reflexionarán sobre lo que está pasando y que sin duda en estos últimos días le darán a Cristian Garcés los recursos suficientes para hacer una campaña digna y para permitirle a los vallecaucanos que encaucen su intención de voto por esa candidatura transparente, seria, capaz, inteligente, por esa nueva esperanza que representa Cristian Garcés para el Valle del Cauca.
Muchas gracias. Solo para rematar, quiero decir una cosita. Es la realidad de los colombianos. Estos patriarcas de las FARC felices haciendo con este país lo que quieran. Mientras tanto, los empresarios colombianos sometidos por los impuestos, sometidos por la falta de inversión, sometidos a la persecución de un gobierno si dona plata a la oposición. Y de otro lado, los más vulnerables en Salgar, abandonados por el Estado, sin casas, sin indemnizaciones, con un problema social enorme. Esa es la realidad de los colombianos. Ni los empresarios, ni los más pudientes, ni los más vulnerables reciben toda la atención del gobierno. Aquí hay que ser criminal, como lo dijimos muy bien. Aquí el programa más importante de este gobierno nacional, que habla tanto de educación, se llama Ser Pillo Paga. Aquí es que Colombia tiene que ser uno pillo, tiene que ser uno delincuente para que el Estado le ponga atención. El peor ejemplo que le estamos dando a las próximas generaciones. Muchas gracias, doctor Fernando.
A usted, senador Alfredo Ramos Maya, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad.
Gracias.
Alfredo Ramos Maya, generación del 14, senador del Centro Democrático. Con nosotros íbamos a hablar solamente de Salgar, pero mire tantas cosas como salen al paso. El tratamiento que se le está dando a Antioquia, a los inversionistas, el tratamiento que se le da a los empresarios en Colombia, sobre eso haremos nuestra nota editorial de hoy. Alfredo Ramos Maya, senador de la República, con nosotros en la Hora de la Verdad.
Cuando son las